años en cuanto a lo que es nuestra forma de volver a pararnos después de esta pandemia que atravesó el mundo, ¿no? Me parece que pasa en todos los lugares, en toda situación, porque han empezado ruidos de todo tipo en el mundo, ¿no? Y si uno lee mucho, se da cuenta de que nadie ha sido ajeno. Son, te decía, las 9:42. Tenemos en línea a Martín Tetaz, candidato a diputado nacional. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Marcela, Matías, buen día. ¿Cómo están?
Bien, acá, bien, acá. Como argentinos que somos.
Para no entrar en detalles.
Sí, con preocupaciones de todo tipo y con las ganas realmente de tener... Mira, pensé mucho en la nota con vos. Mucho. Ajá. Porque, sí. Porque sos una persona que trabaja como periodista y entonces dije... tengo ganas de sincerarme con alguien del espacio de Juntos por el Cambio y hacerle preguntas que a veces quedan en el tintero o que después terminan en una discusión grande con otras personas que por ahí no tienen la mecánica de lo que es el periodismo. Yo no sé si vos pensás lo mismo, pero me parece que el periodista está compelido a preguntar. Yo tengo 7 millones de preguntas para hacerte.
Bueno, y me parece que pasa eso, ¿no? Empecemos por la primera.
No, sí, bueno, ayer pensaba a la madrugada, digo, le preguntaría a Martín si, por ejemplo, hoy le tiraran por la cabeza el gobierno nacional la economía de la Argentina, el que es tan crítico con la manera en la que se está llevando adelante, digo, ¿cómo la encararías? Pero después la realidad me superó y me puso a un Macri que va a dar clases en Estados Unidos, más allá de lo que diga la justicia, de que quieren indagarlo por el tema del Ara San Juan, y realmente dije... No puedo perder el tiempo en preguntarle eso, sino que tengo que preguntarle a Martín en serio, un líder de un espacio mayoritario en la Argentina, que no vendrá en el momento en que tiene que venir. ¿Cómo lo toma el espacio eso?
Mira, yo no soy abogado ni tengo mucha idea de derecho, pero lo que escuché hasta ahora, o lo que tengo entendido, es que las indagatorias son instancias más bien de una oportunidad de expresar la posición que uno tiene, pero que no son ni obligatorias ni vinculantes, por decirlo de alguna manera. Otra vez, con la disculpa, porque no sé cuál es el lenguaje técnico para el tema. No tengo más opinión.
Pero vos sabés que yo ayer hablaba con la abogada de los familiares de los desaparecidos, de los muertos en el Ara San Juan, y ella me decía, la verdad que lo que menos esperábamos era esto. Y yo pienso en la causa y pienso es gente común a la cual la vida la puso frente a una situación espantosa y de pronto me parece que hasta ni se lo merecen, ¿no? Porque aparte es una indagatoria, digo, y como expresidente me parece, digo, en el seno de Juntos por el Cambio, ¿le van a decir algo o lo van a dejar que vaya a dar clases sin siquiera preocuparse por lo que debería hacer?
No, pregunto, otra vez. Sí. Otra vez vuelvo sobre el tema. No, la verdad, para serte honesto, no estoy seguro.
¿A vos te jode que no venga? Pregunto así.
No, me jode en absoluto. No sé realmente, desconozco qué relación quedó entre él y los familiares, si él en su momento efectivamente dio la cara con los familiares, si han habido espacios de conversación con los familiares. Las instancias judiciales son instancias que en realidad muchas veces manejan mal los abogados por razones estratégicas de cómo hacer una defensa y eso toda estrategia de defensa de cualquier persona dentro del margen de la ley me parece respetable. No me voy a meter porque no sé realmente si esto que te decía más temprano, si la indagatoria es una instancia en la cual tiene que estar sí o sí personalmente, no lo sé, no, técnicamente. Así que no,
yo digo, más allá, Martín, de que sea una instancia en la que moral y éticamente, como expresidente, yo siento que si yo hubiese sido el expresidente y estuviese en una situación como esa, vendría. Yo siento eso, por también, mi moral y
capaz,
mi ética.
No lo sabemos, qué sé yo. Por eso te digo, no lo sé. Capaz que él habló con los familiares en otros espacios durante otras oportunidades y simplemente el espacio judicial es un espacio técnico. No es un juicio oral o un espacio donde se tiene que encontrar con los familiares para decirle algo en privado. Es un espacio técnico, jurídico, en el cual los abogados deciden cuál es la mejor estrategia para encarar una situación como esa. No me parece, ni siquiera me animo a emitir un juicio. No, moral no, no me parece que haya ningún problema. Jurídico me parece que es una estrategia más, no veo que sea un drama para nadie.
¿No?
No, la verdad que no, Marcela, no lo veo, no, porque ¿qué te quiero decir? Supongamos que
si hubiese,
yo te digo lo que hubiera
pero
hecho
pero
yo.
Pero ves que ustedes después se ponen la remera de Apero Macri.
Vos me preguntaste a mí lo que hubiera hecho yo. Yo, por ejemplo, yo te digo lo que
yo pregunto, si hubiese ¿no? sucedido lo mismo cerca. Con alguna causa kirchnerista, hubiese sido una retahíla y una de... ¿Me entendés? Digo, ¿ves cómo es? Yo digo, por eso yo no quiero estar en la lógica binaria porque no pertenezco a la lógica binaria de ustedes, de un espacio y del otro, que se odian acérrimamente. No pertenezco, gracias a Dios. Pero digo, tengo que decírtelo.
Está bien, pero no, yo tampoco pertenezco a la lógica binaria, no estoy permanentemente en esa lógica. Lo que el punto que te hacía, si fuera yo, por ejemplo, yo probablemente hubiera acompañado a los familiares, hubiera tratado de acompañarlos en lo personal, hubiera viajado durante toda esa suerte de vigilia que fue hasta que finalmente se encontró el submarino, seguramente hubiera tratado de estar la mayor parte del tiempo posible con ellos, acompañándolo como jefe de Estado, hubiera estado luego en la situación del duelo acompañando a los familiares. No sé si después técnicamente en las instancias judiciales cuál estrategia hubiera utilizado. No, las estrategias judiciales tienen que ver con cuestiones técnicas, jurídicas, no con cuestiones, no hay que demostrar nada en la instancia judicial, no es el espacio, hubo un montón de espacio para hacer gestos, que te aclaro, no sé si estuvieron, desconozco porque no hablé ni con los familiares ni con él de este tema. No me quiero ni meter, pero me parece que el espacio en todo caso, que probablemente si hay enojo de los familiares es porque no están satisfechos con cómo se llegó ese espacio, pero el espacio me parece que es ahí. Luego en los espacios judiciales se encaran con estrategias técnicas jurídicas, digamos, y eso es creo que aceptable y razonable en cualquier persona que encara un proceso judicial.
Martín, soy Mati Lojo, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, Mati.
Buen día, bien. Che, no, quería consultarte, hay mucha presión hoy en día, llevarlo un poquito al terreno económico, hay mucha presión hoy con la cuestión del dólar. Por lo menos es lo que está prácticamente en tapa de muchos medios y de muchos diarios, y se habla y se especula. Y también se ha hablado mucho antes de la elección de algunos candidatos dentro del radicalismo, de un sector vinculado al radicalismo, de la posibilidad de que el dólar se fuera a los 200 mangos. Y creo que vos hace no mucho tiempo dijiste que si se ordena lo de la elección, el dólar a 180 pesos está caro. ¿Cuál es el dólar real que tenemos hoy en Argentina? ¿Está caro? ¿Está barato?
No, para empezar tenés muchos dólares, entonces ya es muy difícil contestar la pregunta porque no hay un dólar, ¿no? Entonces para algunas transacciones, para el productor que exporta un producto y le pagan un dólar de 65, probablemente esté barato ese dólar. Para el consumidor que tiene un ahorro, el pequeño ahorro que nos está escuchando y que dice, bueno, ¿cómo hago para preservar mi ahorro? Y tiene que ir a comprar un blue de 185, 186, bueno, probablemente esté muy caro. Pero mirá todos los dólares en el rango que están. Hay gente recibiendo 65 pesos por dólar por su producción y hay gente pagando 180.
¿Y cuándo se rompió eso?
Eso se empezó a romper cuando ganó el nuevo gobierno el 12 de agosto, sorprendiendo completamente al mercado y diciendo que pretendía un tipo de cambio mucho más alto y que pretendía imponer algunas regulaciones sobre el mercado de cambios, y son una suerte de profecía autocumplida esas cosas. O sea, lo que generó eso fue el establecimiento del primer cepo, ahí tenías un dólar oficial de 45 y uno de 60, y después la brecha, el ensanchamiento de la brecha, lo generó la política monetaria, es decir, el financiamiento de mucho gasto, en parte también por la pandemia, de muchísimo gasto emitiendo, te generó muchísimos pesos en la economía sin que hubiera más dólares. Y entonces se rebajan los pesos por todos lados, se pone más duro y la brecha se pone más grande, casi de mano a mano.
Ahora, Martín, es cierto que sí, que hay un aumento tremendo del dólar, sí, uno no lo va a negar, que la pandemia, etcétera, etcétera, pero digo, la herencia del macrismo no fue fácil para la economía, porque ya tenías una economía que venía trastabillando, pongámosle, ¿no? Se te presenta la pandemia. Digo, en esta cuestión. ¿Cómo crees que el espacio de ustedes, o vos en particular, si querés, no querés hablar del espacio, y si vos como economista, te hubieses parado frente a una situación que en realidad la gente necesita? Porque hoy en día una de las banderas del espacio es la pobreza. Digo, ¿cómo se para una persona frente a la ausencia de dólares, a la imposibilidad de pedir nada a nadie porque estamos endeudados hasta la médula, y un requerimiento hasta de comida, porque lo vimos como salía el ejército a atender en los barrios humildes a la gente con ollas populares? Digo, ¿cómo te hubieses parado vos frente a una situación como esa?
Mira, la herencia, digamos, hasta que perdió Macri, era un dólar de 45 pesos, y un solo dólar. El resto es en parte efecto de la pandemia y en parte efecto de que la gestión de la pandemia no fue buena, y ahí contesto tu pregunta, ¿por qué no creo yo que no fue buena? Muchos recordarán que en los primeros días de marzo, los que me conocen o me siguen por las redes sociales, en los primeros días de marzo del año pasado, fui uno de los primeros que advirtió sobre la exponencialidad que no porque yo supiera nada del virus, simplemente yo veía los estudios científicos que mostraban el famoso R, por entonces no se sabía muy bien qué era, y que uno sacaba la cuenta, mostraba cómo se proyectaba ese R y que daba una tasa de contagios brutal, se iba a contagiar la mitad de la población, que fue lo que efectivamente terminó pasando prácticamente. Y entonces ahí me pareció muy atinado la rápida respuesta de una cuarentena. Incluso me costó discutir con mucha gente de mi propio sector político que decía, no, pero está mal, no, no, la decisión del gobierno parecía razonable. Y tenía amplio apoyo popular, y la oposición estuvo a favor, y hubo una mesa conjunta ahí entre Larreta, Kicillof y el presidente. Digamos, los primeros 40 días de cuarentena literal, digamos, parecen haber sido razonablemente ordenados. Después, Argentina no podía darse el lujo de tener a 40% de sus trabajadores informales sin trabajar, porque son la mayoría de los trabajadores que están al borde de la línea de la pobreza. Entonces, Argentina tuvo durante buena parte del año pasado 40% de los trabajadores informales sin trabajar. Ese es un lujo que no estábamos en condiciones de dar. Nosotros necesitábamos redoblar otros esfuerzos, testear mucho más, hacer lo que se llama una cuarentena.
¿Vos creías que en base al testeo por ahí se podía manejar mucho más coherentemente y no retirarlos de lo que es la necesidad diaria de conseguir un mango?
Claro, no es que lo que creía yo, había la evidencia científica.
No digo porque, por mundo, lo que leías o por lo que investigabas, claro, o lo que
la evidencia
sentías.
Científica en el mundo mostraba que los testeos reducían la cantidad de muertes y que eran muy efectivos porque ganabas tiempo en casos que después se te iban de las manos cuando lo tomaban muy tarde el caso, ¿no? Sobre todo gente mayor. Entonces, si la gente que tenía más riesgo sanitario era la gente mayor, y entonces tal vez cuarentena más inteligente implicaba que por ahí había sectores de la economía que no sumaban mucho a la tasa de contagio, pero sí sumaban a la actividad económica. Te pongo ejemplos, obvio. La industria de la construcción. Si vos resolvías el problema de transporte de la industria de la construcción con charters o con algún mecanismo que evitara el problema del uso del transporte público, bueno, la verdad es que la industria de construcción, el espacio de la industria de construcción es un espacio no propenso para los contagios. No es un cubículo de una oficina, de un call center cerrado donde hay 300 personas. Entonces, faltó sintonía fina para ver qué actividades podían volver rápidamente, qué actividades no. Y el hecho de estar cerrado mucho tiempo generó que el Estado tuviera que gastar mucha plata y que tuviera pocos ingresos. Obligó a emitir muchísimos pesos el año pasado, y esos pesos te rebalsan por todos lados y son los que te están generando hoy el dólar de 185.
Pregunto, ¿no? Alguien que por ahí esté escuchando puede decir, bueno, con el diario de ayer o de mañana uno ya sabe perfectamente cómo lo hubiese manejado. ¿Esto se te ocurre que lo hubieses hecho en el momento sin conocimiento de cómo se maneja una pandemia? Porque digo, a ver, nadie supo cómo hacerlo, porque es verdad, ¿me entendés? Vos veías los países que abrían y cerraban, Estados Unidos quiso la que quiso, hoy en día Estados Unidos está planteando, bueno, la posibilidad de caer en default. Digo, uno está viendo un mundo desgajado. He hablado con economistas que me dicen, bueno, la economía así como está en el mundo está rota, hay que reconstruirla.
Los precios de China son increíbles, lo que subieron.
Digo, es una realidad que la economía se rompió a nivel mundial. Ponele que la Argentina estaba peor, pero digo, ¿teníamos alguna otra posibilidad?
Estados Unidos y Brasil son los dos peores ejemplos del mundo de la administración de la pandemia en todos los números. Son un desastre. sea, si uno, si la comparación que vamos a hacer es contra Estados Unidos y contra Brasil, te diría que de los 200 países del mundo, 198 van a quedar bien parados, porque son los dos peores países del mundo. En cantidad de muertos, fue un desastre Estados Unidos y Brasil. Este criterio de negar primero lo evidente, el negacionismo que también hizo México, evidentemente no era el camino. Ahora, desde el principio de marzo, desde ese momento que empezó la primera cuarentena, hubo un científico español que se llama Tomás Puello, que desarrolló un modelo que se llamaba el modelo de la danza y el martillo, ¿no? De cómo encarar, de cómo cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir paulatinamente. Martillo quería decir, de golpe cierro bien intensamente durante 15 días, voy reabriendo los sectores de la economía que contribuyen menos a los contagios y más a la actividad. Si se me disparan de vuelta los contagios, entonces vuelvo a cerrar otra vez martillazo de 15 días. Ese modelo del martillo y la danza lo propuso uno de los que lo trajo más temprano acá, o más temprano lo comentó, fue el doctor Rubinstein. Hubo varios, yo lo difundí todo lo que pude como divulgador, no me parecía inteligente porque planteaba esta idea de que los sectores económicos que no sumaban mucho a los contagios, pero sí sumaban a la actividad económica, podían abrir primero. Entonces, por ejemplo, por mencionarte un caso, que era polémico el año pasado cuando yo lo planteé, el fútbol, las actividades deportivas o las actividades del espectáculo, que suman muchísimo en términos de PBI, pero que son pocas las personas que los hacen y que por lo tanto suman poco a los contagios, digamos, eran las primeras actividades que tenían que volver. Entonces, esa decisión no estuvo, o sea, un enamoramiento de la cuarentena, a mi juicio político, porque los números daban muy bien en términos de imagen, la gestión del presidente rozaba los 80 puntos de imagen positiva,
sí.
Y la cuarentena es una suerte de trampa, porque una vez que vos entrás, te pone en la situación de que cualquiera que decida salir se tiene que hacer cargo de los muertos, ¿no? Entonces nadie obviamente quiere pagar el costo político de los muertos, y eso un poco me parece que esa trampa en la cual se metió Argentina es la que le costó después el problema de la gestión.
Martín, el gobierno tiene un problema que creo que no va a resolver porque le representa una porción muy poca o muy baja de un electorado que en definitiva tampoco tiene, que es el de los créditos UBA. Y yo sé que vos lo defendés y mucho, pero me interesaría profundizar un poco en eso. ¿Seguís pensando en...? A ver, en su momento vos planteaste, por ejemplo, el tema de la ley de alquileres, que es válido y que es un proyecto que aprobaron ustedes mismos en la Cámara de Diputados, que presentó un diputado de ustedes. Entonces, también digo, bueno, hay autocrítica. ¿Por qué no hay autocrítica con los créditos UBA cuando es un drama y un martirio para tantas familias?
Porque el problema no son los créditos UBA. O sea, el martirio para todas las familias es que los salarios en Argentina se cayeron 22% en los últimos 3 años en términos reales. La gente es más pobre, somos todos más pobres. Cualquier laburante, ustedes, sí. Los chicos que están en la técnica, toda la gente que nos está escuchando, todo el mundo es más pobre, independientemente de si haya sacado un crédito o si esté alquilando, la situación de los
que... Claro, pero haber sacado un crédito es más dramático, porque estás todos los meses con el banco debitándote la cuenta que prácticamente... ¿Cómo?
Pero lo mismo te pasa si estás alquilando. Si esa gente en vez de sacar el crédito hubiera seguido alquilando...
No, pero no lo pueden pagar.
No, pero el alquiler no me sube todos los meses. Yo alquilo, por ejemplo. A mí no me sube el alquiler todos los meses.
No, pero es exactamente lo mismo la cuenta porque te sube cada 6 en la ley vieja. O te sube
no, ya no puede subirse cada 6.
No, bueno, pero está bien. Pero una cosa es esperar 6 meses. A eso es lo que me refiero con el drama. Una cosa es, yo sé que dentro de 6 meses me voy a tener que ir del departamento donde estoy porque no voy a poder renovar el alquiler, pero no es el mismo drama que ver cómo mes a mes se me van 80 lucas, 90 lucas, 150 lucas por un préstamo que ya, y encima el valor de la casa se bajó. Ya con esa casa, si la vendo, no puedo comprar otra casa como esa o parecida.
No, al contrario, ¿por qué no? Si bajaron todas las casas. Si bajé, vendés esa casa, te compras otra igual.
Digamos, pero no, la gente que tiene los créditos UBA te dice, ni vendiendo la casa pago la deuda que tengo.
Eso es falso. Eso no resiste los datos de la realidad. Las propiedades, pero igual...
Pero ¿por qué yo no debería creerles, Martín?
Tampoco quiero entrar en el tema ese porque da la sensación que yo le estoy proponiendo a gente que venda la casa.
Claro.
Yo no quiero que nadie venda nada, creo que nadie quiere vender. Y esa es una de las muestras también de que el crédito funciona bien. Obviamente hay una situación desesperante de muchísima gente, no sé quién fue de la mesa que dijo, pero no lo pueden pagar, que lo resumió recién. Claro, es que somos 22% más pobres. La gente tuvo que elegir qué cortaba. algunos cortaron el colegio de los chicos, otros cortaron la prepaga, otros cortaron los que otro tipo de cosas.
Pero vos, cuando se plantea una política crediticia en un país, uno tiene que saber con lo que cuenta. Y la Argentina no es un país que programáticamente pueda ofrecerle a la gente un crédito que sepa a la gente que no va a fracasar.
Otra vez, Marcela.
Por más que el sistema de crédito sea maravilloso, es la lógica del 2001.
Algo ajustable por inflación en este país. A mí lo que me cuesta es yo entiendo tu postura y de hecho soy muy crítico del gobierno con esto, Martín. Yo creo como vos que si el salario acompañara la inflación se podría pagar el crédito UBA.
Lo mismo le pasaría a todo el mundo.
Tal cual. Ahora, lo que me totalmente, lo que me parece raro es que un economista con tu trayectoria no vea que Argentina no puede seguir al nivel de la inflación los precios y que haya recomendado en su momento a mucha gente meterse en esto, que era una trampa.
Te hago una pregunta. Todo lo mismo que vos decís lo podríamos trasladar a los precios de supermercado.
Sí.
Lo mismo, exactamente. Y es más importante todavía, porque es la comida. Y afecta a toda la población, no afecta solamente a los que tienen el crédito.
Pero no es una decisión que uno toma.
Valdría el mismo razonamiento la comida.
No, bueno, pero la comida la tiene que ir a comprar, Martín. No es lo mismo ir a comprar la comida, que es algo que uno tiene que hacer todos los días, a sacar, meterme en un crédito por recomendación de un sector económico que no previó que la inflación en Argentina es indominable. O sea, primero dominen la inflación y después ofrezcan un préstamo como este, que ahí sí es valeroso.
Está bien, tenés razón, es compleja la situación en un contexto de alta inflación. Pero no es un problema, otra vez, el problema de la inflación no es el crédito.
Para sacar una línea de créditos así, vos tenés que primero sanear la economía y después pensar en el crédito.
O no recomendarlo.
Es un crédito a 30 años y es en Argentina. Entonces, vos sabés que en 30 años en la economía argentina probablemente tengas 4 o 5 crisis macroeconómicas severas.
Bueno, por eso.
Esto es Argentina. Entonces, lo que no se puede hacer es adjudicarle al crédito un problema que no es del crédito, que es de...
uno entiende, pero yo no se lo adjudico al crédito, se lo adjudico a la Argentina, pero recomendar un crédito en la Argentina de esas características...
¿Por qué eso no lo dijiste?
Es tremendo.
De que cuando recomendaste enfáticamente el sacar el crédito UBA, ¿por qué no dijiste que en la Argentina, que no está la economía saneada, es muy difícil que un valor ajustable por inflación pueda llegar a corresponderse con el salario de todos los meses?
Pero es que lo dijimos muchísimo. Hay un artículo mío escrito, inclusive si lo googlearás, lo dije. Eso se habló, que te diría que fue un debate permanente en Argentina, los pros y las contras. Hay un artículo mío que se llama, de hecho, pros y contras del crédito hipotecario, se llama así, lo pueden googlear ahora y leerlo. Se habló durante meses en todos lados sobre las ventajas y desventajas. Acá hay un problema también de alternativa. Estamos hablando de gente que no tenía acceso al crédito hipotecario, estaba completamente excluida, y que incluso hoy paga con ese crédito la cuota más baja del mercado. Si vos te vas a buscar otro crédito hipotecario al mercado para comprar la misma casa que tenés hoy con el crédito UBA, el mejor crédito hipotecario que te ofrece hoy el mercado pagarías el doble de lo que pagas por tu casa. Si vos te vas de tu casa y te vas a buscar una casa para alquilar de similares características, en la mayoría de los casos también el alquiler es parecido a lo que estás gastando en el crédito. Entonces, no, digamos,
mi sensación... Tengo amigos que me dicen que no, Martín, ¿qué le voy a hacer? No, yo te lo digo con una razón.
Ponelo en el Twitter y vas a ver que hay un montón que te dicen que sí.
Pero vos decís que porque le gusta quejarse a mi amigo.
No.
¿O porque está en contra del gobierno? ¿Qué sé yo? No sé, digo. Porque en realidad, me parece que si algo no funciona, podemos decirlo perfectamente, no funcionó. Quiero salir un poquito de este tema.
Perdóname. ¿Sabés cuántos créditos hipotecarios tenés? 120.000 créditos hipotecarios.
Por eso no lo van a resolver.
Yo no veo ninguna manifestación ni queja a más de 500 personas.
Porque no lo van a resolver, porque no es una cantidad de votos que sean importantes.
No, porque no hay, como
es así de simple.
La mayoría de la gente quejándose, la gente que se está quejando...
Es la lógica de la Argentina. Si son pocos, no importa. Son 44, no interesa.
Quiero ser muy claro en esto. En todo su derecho, porque todo el mundo está en pleno derecho de expresar y de reclamar soluciones para sus problemas. Pero lo que mucha gente que se está quejando no entiende es que el problema no es el crédito, el problema es la caída del salario real. La mayoría de la gente que se está quejando...
Sí, pero vuelvo al punto, Martín, o sea, ¿qué es esto? Es imposible recomendar un crédito como ese en un país donde sabemos que permanentemente sucede lo mismo.
¿Qué te recomiendo? ¿Que sigas alquilando?
No, en resultados. No. A ver, pero yo no, para terminar
no
esta
pongo,
por
no
mi parte...
No me pongo la camisa no de un crédito porque es repetir historia. No me la pongo, te juro por Dios. No me la pongo. Es más, yo cuando salió el crédito UBA dije, ni en pedo saco un crédito. No puedo sacarlo.
Perdiste la última oportunidad que tenías en tu vida de comprarte una casa.
No, yo tengo
porque
casa,
no hay,
Martín,
hoy no
problema.
Hay ninguna,
gracias
hoy
a
no
Dios.
Hay ninguna oportunidad, no hay ninguna oportunidad en Argentina.
En términos de resultados.
Comprar una casa pagando lo que pagan los, la gente que
pero por eso, pero no la hay tampoco para los ver, que la
yo,
compraron.
Yo cierro
no la van a poder pagar.
Mi parte no? cierro de esto de crédito UBA con esto.
Perdón, sí. Perdóname porque si ustedes me preguntan de a tres, yo tengo que ir contestando.
Perdón, disculpa.
Entonces, lo que le digo a Marcela, sí, Marcela, la gente que está comprando una casa hoy con un crédito UBA, está pagando la cuota más baja del mercado. Es exactamente lo que está pagando el 99% de la gente que está pagando al día haciendo un esfuerzo extraordinario, matándose, reprimiendo un montón de gastos, pero efectivamente están comprándose una casa y la están comprando con la cuota más baja del mercado por lejos. No hay ningún otro crédito hipotecario en el mercado hoy que le permita a esa gente, si quiere salir del UBA, ir a otro crédito que sea más barato del que tiene hoy. No hay.
Yo quería cerrar esto del tema UBA en términos de resultados reales, así como la ley de alquileres no funcionó. ¿No fue mejor el Procrear? Yo veo la verdad, mi hermano se está haciendo una
casa. No es comparable por dos razones. La primera es que el Procrear estaba subsidiado y la segunda es que el Procrear está no es accesible masivamente. O sea, no te podías comprar... Vos no hay un Procrear disponible hoy para comprarte la casa que tenés con el UBA. No hay. Era un crédito para construcción inicialmente, después se amplió. Ahora inclusive los propios créditos que pone el gobierno ahora también son créditos indexados. Usan una fórmula distinta, que en vez de ser la fórmula UBA se llama fórmula Hogar, pero también es una fórmula indexada. No hay posibilidad, digamos, este debate quedó bastante saldado. El propio oficialismo, por la campaña electoral, dijo, no, cuando esto es una estafa, cuando lleguemos lo vamos a cambiar. Llegaron y se dieron cuenta que no era ninguna estafa. Y que no había que cambiarlo y que había que mantenerlo porque el crédito respetaba las condiciones que vos habías pactado. Vos devolvés exactamente la misma cantidad de ladrillo siempre. El valor de tu cuota en términos reales es siempre el mismo. Es siempre un changuito, siempre dos changuitos, lo que significara en términos de comida. Es siempre la misma cantidad. Lo que pasa es que, insisto, el problema general, que vale, que si vos me sacás crédito UBA, me decís gente que alquila, o me decís gente que paga el colegio de los chicos, o me decís gente que paga la prepaga, a todo el mundo le cayó 22% el salario real. Sí, y entonces a todo el mundo le cuesta o no puede pagar. Sí. Esto nos pasa a todos, tengamos o no tengamos el crédito. La diferencia es que el que se metió en el crédito pudo comprarse una vivienda por primera vez en su vida.
Martín, es muy larga y realmente tengo una pregunta que espero no te enojes.
No, por favor.
Veía en tu timeline que retuiteabas un tuit de Fernando Iglesias que hablaba que la cámara funcionaba como una escribanía. Yo cuando realmente me ponen un tuit como ese que habla de la escribanía, de la pobreza, de la boleta, etcétera, etcétera, de cuáles son los temas que realmente tienen urgencia en la Argentina, lo que hago es decir, bueno, esta fuerza es gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y entonces comparo. Y me hablan de escribanía del gobierno nacional y yo digo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la concejalía tiene una escribanía de manera tal que hoy funciona perfectamente, que sabemos que salen 19 edificios, el humedal, y podríamos hablar de un montón de cuestiones que están sucediendo. Y digo, ¿por qué se ve, el espacio lo ve en ese lugar y no lo ve en el propio? Digo, me hablan de pobreza y hace días nada más corrieron a 100 mujeres con sus niños del barrio Mujica, me hablan de impuestos y de ayuda a las pymes, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde son gobierno, no para de subir el impuesto inmobiliario desde el mes de marzo de 2020. Digo, ¿cómo hago yo, votante, para creer que lo que ustedes me están diciendo es cierto si en el lugar donde están gobernando no lo es?
A ver, Mario, abriste tres frentes, por lo menos. Voy a tratar
¿sí? de... Porque son tres frentes que tienen que ver con lo que decía ese tuit.
Sí, uno por uno. No, lo que decía ese tuit es que en situaciones de emergencia, la agenda, si vos no tenés la mayoría más en el Congreso y no podés garantizar el quórum, digamos, por decirlo de otra manera, si vos querés imponer tu propia agenda sin negociarla con la oposición, conseguiste los votos. Es muy simple. Ahora, si vos en un esquema democrático, de funcionamiento democrático, no tenés tu, en la... los votos para imponer la agenda que vos querés, entonces no la podés imponer, la tenés que negociar.
Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa eso.
Así funciona la democracia, así funciona la democracia. En la Ciudad de Buenos Aires...
Entonces, ¿por qué se quejan de algo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se queja?
Pero ahora voy a ir a los tres puntos que mencionaste en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el punto que te quiero decir es, en la Ciudad de Buenos Aires vos podés imponer una agenda porque tenés los votos para imponer la agenda. El kirchnerismo tuvo los votos para imponer la agenda durante un montón de tiempo. Lo que pasó esta semana en el Congreso es que quiso prepear una agenda el kirchnerismo, que ellos consideraban que era la agenda importante porque políticamente les interesaba, de proyectos que además estaban hace años en la Cámara, algunos inclusive nuestros, gente nuestra que había participado en esos proyectos, pero sin consensuarla con la oposición. Así no funciona la democracia. Cuando vos no tenés una mayoría, tenés que negociar. No podés trepear la agenda, no podés tratar de imponer la agenda, porque no vas a tener la posibilidad de tener el quórum.
Bueno, pero yo cuando hablo de escribanía, hablo de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que los vecinos que no estamos de acuerdo nos tenemos que reunir y firmar papeles para que nos escuchen. Para mí eso es una escribanía.
No, hay múltiples formas de participación política.
Sí, pero no las usan.
Bueno, ahora tenés una instancia clave de participación política.
Pero, por eso, pero yo digo, yo voy a decir, bueno, hay una lógica real cuando lo que a mí me dicen en un tuit o en una propuesta o en lo que me están proponiendo como espacio se cumpla en el lugar donde gobiernan. No se cumple, Martín. Por más que lo pongamos como lo pongamos, no se cumple.
Otra vez, Marcela.
Sí, yo te voy a escuchar toda la pública. Yo voy a entender todo lo que vos me decís, pero no se cumple. Como ciudadana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te lo digo.
Está bien, pero el tuit de Fernando Iglesias, esencialmente el punto de Fernando Iglesias, es que el gobierno quiere imponer una agenda y no tiene los votos para hacerlo. Entonces, como no tiene los votos para hacerlo, no lo va a poder imponer a la agenda. Ese fue el planteo que se le hizo, que hizo Fernando.
Bueno, yo te voy a decir algo. Arrancamos la nota diciendo que no íbamos a entrar en la lógica binaria. Terminamos entrando.
Es la lógica de la democracia, no es lógica binaria.
No, es la lógica binaria que maneja los dos espacios. Estar uno en contra del otro. No, y hay un montón de gente que no está en contra de nada y que es la que se termina yendo porque le tiene los huevos al plato.
Sinceramente te digo, vos me propusiste el camino binario cuando me comparás la ciudad con la nación. Yo te estoy hablando,
pero te la comparo porque es el espacio donde gobiernan y lo que proponen no los está cumpliendo.
¿Te das cuenta que la propuesta binaria me la estás haciendo vos? Yo no entré en la lógica binaria.
No, estás equivocado. No, yo te estoy diciendo, Martín, yo te estoy diciendo, vos me estás haciendo una propuesta de que lo más importante es la pobreza y se llevaron puestas 100 personas con las criaturas llorando en la calle. No es un sueño.
Como hizo Kicillof.
No les dieron un lugar, espera un poquito, Martín. Sí. Matías, perdón. Y no les dieron un lugar donde permanecer en la noche. ¿Me escuchás, Martín?
Entonces permitimos la ocupación del espacio público.
No, bueno, pero vos no estamos hablando de la ocupación. Dale un lugar para pasar la noche.
Estamos hablando de ocupación del espacio público, ilegal.
Dale un lugar para pasar la noche. Con criaturas no lo dejes en la calle.
Vos sabés que no es cierto eso. Vos sabés que hay paradores y que los paradores, de hecho la mayoría de los paradores de la ciudad tienen capacidad. No es cierto que no hay lugar para pasar la noche.
Martín, en la ciudad de La Plata, que vos conocés muy bien, está repleto de carteles de afiches políticos por todos lados, ocupando ilegalmente el espacio público también. De todos los espacios políticos. Uh-huh. Lo que digo es, y esto lo hizo Kicillof también.
Está perfecto si viene el municipio, que es el responsable de garantizar el espacio público de la ciudad, los corta y los saca todos.
Sí, bueno, pero no pasa. No molestan tanto como por ahí molesta a una persona que necesita un lugar donde vivir. Ahora, esto pasa también pasó en la provincia de Buenos Aires hace muy poquito con Bernie también desalojando y reprimiendo gente. Y también yo personalmente fui hiper recontra crítico de eso. Entonces puedo decir también lo mismo cuando me molesta en la ciudad. Lo que por ahí también, vos defendés la ley de etiquetado, o sea, estás en contra de la ley de etiquetado frontal, entonces por ahí no.
No estoy en contra.
Pero pensé que sí por lo que había leído. Ahora,
yo lo que quiero es que la discusión de las leyes que afectan a los argentinos se hagan en base a evidencia científica y a datos. Entonces lo único que hice fue solicitar una serie, dije, che, pregunté, ¿cuál es la evidencia científica sobre el impacto del etiquetado frontal? De hecho apareció un montón de gente aportando evidencia científica y yo mismo, después apareció un estudio formidable de la experiencia chilena, que yo no lo conocía, creo que nadie lo conocía porque después de mi retweet lo empezaron a retuitear todos en Argentina, sí. Y de un científico social chileno que hizo el análisis del impacto en Chile, y el resultado fue formidable, es decir, efectivamente tenía un impacto muy fuerte en términos de reducción del consumo de azúcares, de grasas trans.
Mi punto, etcétera. Para terminar con esto...
Lo retuiteé y dije, miren la evidencia que hay a favor del etiquetado frontal. Eso tampoco me hace adherente a la ley, porque después hay un montón de problemas que tiene la ley. Por ejemplo,
totalmente.
La prohibición de las donaciones de ciertos alimentos a los comedores y otra serie de cosas que hay que revisar.
Estoy de acuerdo. Ahora, lo que me falta, Martín, permíteme ahí, lo que me falta es ayer... El kirchnerismo llevó al Congreso un proyecto de apertura de sesión de quórum de prepo que sabía que iba a fracasar. Sabía Máximo Kirchner que eso que llevaba era para exponerlos a ustedes como oposición y dejarlos expuestos. Ustedes podrían haber tenido un gesto de grandeza por una ley que vale la pena y aprobarlo igual y dejarlos terminar dejando expuesto al kirchnerismo, y entraron en la rosca a espaldas de la gente. Si entras al Congreso...
Al contrario, el Congreso es el lugar más transparente. Todo el bloque explicó cuál era la estrategia.
Es transparente el Congreso, Martín. Hablemos de módulos.
Sí. Te aclaro, no conozco el tema de los módulos.
No, bueno, ya lo vas a conocer cuando entres.
Ya lo voy a conocer, sí. pero te aclaro, me estás corriendo el eje del debate. El eje del debate, vos dijiste que la decisión de no haber dado quórum se dio de espaldas a la gente, eso no es cierto.
No.
La decisión fue claramente explicada desde el punto de vista de que vos no podés, si no tenés los votos, poner la agenda de
No, no podés.
¿A qué apostó Máximo Kirchner? A que se partiera el bloque nuestro. Sí. Apostar a que en la previa de las elecciones mostrar que nosotros iba a partir del bloque. ¿Qué resultado tuvo? Que ya le mostramos que está débil el gobierno.
Todo político, todo político demostrar. Es que todo político, eso es lo que digo a espalda, Martín. A la gente no le importa si. A la gente no le importa esa demostración.
Bueno, pero no es que no se dan cuenta porque ya están, ya terminaron, ¿me entendés? Cuando se debilite el gobierno y no pueda gobernar, va a ser fantástico. Martín, te mando un beso grande, te agradezco porque te hemos bombardeado de preguntas, pero tengo 7 millones de cosas atrasadas. Te mando un beso muy grande y éxito. Gracias por responder a todo.
Abrazo. Hasta luego, nos vemos.
Hasta luego. Se terminó enojando. ¿Ves que se termina enojando? 10 de la mañana, 19 minutos. Porque en verdad, cuando se debilite el gobierno, ¿quién se va a joder, hermano?